Las opiniones y comentarios de este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana, presenta.
Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Y como todos los jueves nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás?
Hola, Ismael, como siempre. Contento de estar en un episodio más de 35 milímetros para Amper Radio en la nueva temporada.
Así es, recuerden que estamos estrenando temporada. Nuestra temporada 6, 5...
Creo que es la 6.
Recuerden que este podcast empezó desde el principio de la estación de Amper Radio y pues también nuestro otro podcast, Sonidos en el Aire, pues también ya tiene su antigüedad en esta estación de radio. Y recuerden que pues en este podcast hablamos de películas, hablamos de cine, hablamos de directores, actores, y pues en esta ocasión escogimos un tema un poco controversial. Tal vez para algunas personas pueda ser un poco sensible algunas cosillas que vayamos a comentar en este episodio. Así que, pues, antes de empezar, hacemos un pequeño disclaimer de discreción, ¿no? De que vamos a tocar algunos temas un tanto sensibles.
Pues sí, aunque creo que no. Por lo menos no tan así sensible ya, ¿no?
Algunos. En algunos países puede que sí.
Bueno, sí.
Y pues bueno, lo que vamos a platicar este episodio, pues vamos a hablar un poco de la historia de la censura en el cine o de algunas películas que han sido prohibidas a lo largo de los años por diferentes temáticas que puede que algunas les parezcan un poco ridículas debido a que muchas de estas películas fueron censuradas en su momento y que pues con el cambio del pensamiento humano pues ya tal vez son temas que a nadie le incomodan o que son más aceptados. Nada más como un pequeño brevario cultural, la primera película que fue censurada en toda la historia es de 1897. Es un pequeño corto de una pelea por el campeonato de peso pesado, de box. La pelea de Corbett contra Fitzsimmons, y fue censurada debido a que pues en el estado de Nevada era el único estado en donde estaba permitido el box. Todos los demás estados lo tenían prohibido o era ilegal. Y pues un tipo de alguna manera extraña, porque pues recordemos que en esta época las cámaras eran del tamaño de una cama, casi, metió una cámara al público, grabó un poco de la pelea, la empezó a comercializar y pues se convirtió en la primera película censurada en toda la historia. Nada más también como un pequeño brebaje, recuerden que en Estados Unidos existe algo que se llama el Motion Picture Association of America, que seguramente han visto que algunas películas empiezan con este logo lo que hace es que esta asociación, perdón, lo que hace es que califica las películas. Recuerden que las películas tienen cierta calificación dependiendo su contenido y su edad. En Estados Unidos es distinto aquí en México. En Estados Unidos tienen la G, que es todo público, la PG, que es mayores de 8 años, PG-13, que es mayores de 13, R, que anteriormente era para mayores de 17 años, ahorita ya es otra cosa, NC-17, que es para adultos, y la X, ¿no? Que se le considera ya el cine pornográfico.
Pues sí. Pero también tiene mucho que ver con cosas comerciales, ¿no?
Es correcto.
La parte de la censura, sobre todo en Estados Unidos, ¿no?
Es correcto.
Hay muchos que tratan de tener cierto clasificación, ¿no? Dependiendo de la película, porque les puede dar más dinero.
Sí, exacto. Mucha gente incluso dice que por eso las películas de Marvel, la violencia o los villanos se ven muy infantiles o se ven muy bobos. justamente para agarrar la calificación, la PG-13, y pues así meter un taquillazo. Pero gracias a estas calificaciones se puso mucho de moda esto que era el Director's Cut o la versión unrated de algunos DVDs, para que pudieras ir al cine a ver una película en una pantalla gigante con censura, y después comprabas el DVD o el VHS y era ya la versión sin cortes, sin censura, ¿no? Scream es un gran ejemplo, porque Scream es de estas primeras películas que puso de moda eso.
Pues sí, que igual es comercial, para poder tener una razón para vender DVDs, ¿no?
Exactamente. Así que, pues bueno, vamos a empezar con esta lista. Repito, algunas películas puede que traigan temas que para algunas personas puede ser un poco sensible. Aquí sugerimos un poco su discreción. Entonces, vamos a empezar con 1930, uno de los directores más infames posiblemente de la primera etapa del cine, un director que junto con Salvador Dalí propuso todo lo que es la vanguardia dentro del cine, sobre todo el cine surrealista, y vamos a empezar con una película que se llama La Edad de Oro, Luis Buñuel, 1930. ¿Qué le pasó a esta película? Fue estrenada en el Festival de Cine de Montreux y un grupo de ultraderecha radical sugirió que quitaran la película de manera amable, no lo hicieron, entonces destruyeron el cine, con todo y las pinturas originales que había de Dalí, de varios de estos pintores, destruyeron la película y la película fue prohibida en París durante 51 años. O sea, Luis Buñuel jamás la pudo ver en París mientras vivió.
Bueno, es que Buñuel era lo que buscaba, ¿no? Sí, como que era muy de shock y le gustaba. En general, yo creo que es un rechazo, ¿no?
Pues sí, puede ser. Uno se preguntará de qué se trata la película. Pues la película es una película surreal, entonces pues se trata de todo y de nada. Pero lo más choqueante de todo es que se burla de la religión de una manera bastante crítica y casi terminando la película hay una pantalla negro que aparece una pequeña frase que dice: a continuación vamos a ver al personaje más depravado del mundo. ¿Y quién crees que sale inmediatamente?
Jesucristo.
Jesucristo, y obviamente
no lo sé.
Todas las abuelas se fueron a la mierda, ¿no? Con esta frase.
Pues sí, sí entiendo la parte como de la ofensa religiosa, ¿no? Porque
claro,
los católicos suelen ser muy sensibles.
Sí, digo, no creo que Buñuel lo haya hecho con el afán de choquear tanto de más que criticar, pero en esta época...
¿Quién sabe? Es que Buñuel sí lo hace.
No, sí, recordemos que en esta época existía lo que se llamaba el Código Hayes, que el Código Hayes era todo este grupo de ultraconservadores, ultraderechistas que le ponían censuras al cine. Otra película que sufrió bastante de esta censura es una película de 1932, una película que al día de hoy se considera de culto, Freaks, de Todd Browning.
Pues sí, esa supongo que fue porque las imágenes sí pueden ser un poco grotescas para la época, ¿no?
Y para hoy.
Estamos acostumbrados a eso.
Hasta el día de hoy, algunas escenas pueden ser bastante fuertes. No hay actores casi. La mayoría de estas personas son gente con discapacidades físicas, mentales, lo que en esta época se le llamaban los freaks de circo. Obviamente fue un fracaso comercial. La gente la destruyó diciendo que estaban cosificando a la gente con discapacidades. Se le recortaron 24 minutos. Entonces, la versión que conocemos hoy en día dura 62. Y el director Todd Browning jamás la pudo ver estrenada en vida. Estuvo censurada 30 años.
Creo que tal vez eso hizo que la película con el tiempo se volviera más conocida, ¿no?
Sí, claro.
Que pasa mucho con la censura, creo.
Para algunas películas...
Lo que logran es darle más popularidad a lo que quieren que no la tenga.
Claro, recordemos que el ser humano es morboso por naturaleza y queremos siempre ver lo prohibido. Vámonos con una favorita de este canal. Una de las obras maestras de Stanley Kubrick, 1971. La Naranja Mecánica. ¿Por qué fue tan censurada, Olivier, esta película?
Pues, sobre todo por igual la imagen, la violencia, hay algunas partes de pues, sexo no explícito así al llegarle al porno, pero secuencias que sí se ve los cuerpos desnudos, que también.
Hay violaciones.
Y violación. Asesino. Que es una escena que sí es cruda, Pero comparada con otras películas como Irreversible, hasta es fresa, ¿no?
Sí, claro. Otra cosa que pasó con esta película es que el Reino Unido informó que cuando se estrenó, el índice de violencia juvenil aumentó bastante en el Reino Unido, entonces pues mucha gente le echaba la culpa a esta película. Se censuró bastante, de hecho Stanley Kubrick pidió que la quitaran de taquilla en toda Inglaterra hasta que él falleciera en 1999, porque él decía que recibía muchas amenazas de muerte en su casa y a su familia. Y mucha gente
Eso
se...
creo que con el tiempo lo lleva a mudar de Estados Unidos, ¿no?
Él se fue a vivir a Estados Unidos por la, ¿cómo se llama? La Junta de la Moral en Estados Unidos, por eso él se va a vivir. De hecho, ahorita vamos a platicar de una película también de Stanley Kubrick que está ambientada en Estados Unidos, pero fue un set construido en Inglaterra para simular Estados Unidos. Obviamente mucha gente pues quería saber qué carajos pasa con esta película, por qué la censuraron, el mismo director. Y yo creo que si la ves, tampoco es así nada del otro
Pues
mundo.
ya para nuestros estándares, creo que no. Pero bueno, también critica la religión bastante. En la segunda mitad critica bastante a la Biblia, por ejemplo.
Al control
Al
social,
poder,
al poder.
los políticos.
¿A qué edad la descubriste?
No me acuerdo. Debo haber tenido unos 20, tal vez.
20.
La había visto ya en la escuela. Alguna vez me la pusieron, pero como que no la pelé.
Okay.
Y así ya que me empezó a gustar, yo creo que sí tendría unos 20 tal vez.
Okay, yo la vi a los 10 años, a escondidas.
No, no manches,
Y
que no es
no,
para espantarse, ¿no? Pero
no, pero sí es un poco impresionante. Lo que estás viendo para un niño es
sí, cuando de
impresionante.
10 años, sí.
Pero digo, crecí normal, o sea, tampoco dije quiero salir a golpear vagabundos ni nada, o sea, no, no
Que
creo
la
que.
verdad esa pandilla era fresa, o sea.
Ah, sí,
O
claro.
sea, yo creo que cualquier grupo de narcos de ahorita nos hace ver como niños.
Es correcto, es correcto.
Sí.
Ahora sí, empezamos las difíciles. Los años 70, recuerden que es una década que mucha gente dice que es la mejor etapa de la historia del cine, que mucha gente dice que es cuando salieron las mejores películas de la historia del cine, donde es el semillero de los directores de culto, Scorsese, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, George Lucas, todo ese tipo de gente empezó a salir aquí. Y también algo importante que creo que tú y yo compartimos mucho, empieza el cine independiente. Entonces empiezan estos directores más de propuesta y así llegamos con un genio de la comedia, 1972, Jerry Lewis. El día que el payaso lloró. ¿Qué es El día que el payaso lloró? Es una película que han visto al parecer dos personas en la historia completa de corrido, que fue Jerry Lewis, que es el director, y su editor. Son las únicas dos personas que la han visto bien. Porque Jerry Lewis decidió autocensurar su propia película. Solo existen dos copias en el mundo. Una está en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos y la otra la tiene la familia, los herederos de Jerry Lewis. Porque, pues bueno, es una película que se trata de un payaso que los nazis lo secuestran para obligarlo a trabajar con los niños de los campos de concentración. Por si alguien no lo sabe, mucha gente en los campos de concentración los mataban en cámaras de gas y se decía que los más difíciles de llevar a las cámaras eran los niños porque pues era difícil controlarlos y el payaso pues era utilizado para que confiaran en él, llevar a los niños a las cámaras y pues no armaran desmadres, ¿no? Jerry Lewis termina de ver su propia obra y dice, güey,
Me pasé.
no, sí me pasé de lanza, esto es demasiado fuerte. Incluso él decía que era muy poco sensible con las víctimas del Holocausto, entonces él mismo decide autocensurar su propia película. Nadie la ha visto.
Pues es, siento que está mal, ¿no? Ya la hubiera sacado total.
¿Está mal
Que
qué? ¿Qué es lo que está mal?
pues que él mismo se haya autocensurado.
¿Por
No
qué?
sé. Pues ya si creaste una obra, pues muéstrala, ¿no? Aunque igual, yo siento que más bien pensó en los problemas en los que se iba a meter.
Pues sí, con la comunidad judía, tal vez de que a lo mejor ofenda a
No,
alguien
pues
que...
con el gobierno gringo, tal vez. Con la gente.
Sí.
Digo, Hollywood está lleno de jodidos para empezar.
No, y aparte está llena de películas nazis, de propaganda, no de propaganda, perdón, de crítica nazi, o sea, a lo mejor, y no era tan crítica, y él
A mí
dijo...
me suena un poco como La vida es bella después. Digo, era como un payaso el papá
Sí.
de Roberto Benigni.
Quizá va un poquito por ahí, pero Sí,
Pero sí entiendo que la haya decidido cancelar, ¿no?
es una película que, repito, solo dos personas la han visto completa, solo hay dos copias en todo el planeta, entonces que la liberen, lo veo difícil, lo veo imposible, pero bueno, vamos a, esperemos que un día. Ahora sí, vámonos con una completamente complicada. Una película de Bernardo Bertolucci, mismo año, 1972. Como van a ver, el 72 fue un año muy picante, fue un año difícil, fue un año en el que el cine empezó a proponer bastante y pues nos vamos a meter con un monstruo, un actor conocido como La Bestia, Marlon Brando, y una actriz llamada María Schneider. Marlon Brando creo que tenía 50 y algo de años, Schneider tenía 19. El último tango en París. Bernardo Bertolucci.
Sí, esta yo creo que es de las películas más famosas por una escena, pues que y desde
Infame.
la grabación ya fue inapropiada, ¿no?
Sí, es la conocida como la escena de la manteca, o como nosotros le decimos de la mantequilla. Aquí lo que la leyenda cuenta que Marlon Brando y el director Bertolucci planearon esta escena a espaldas de la actriz, María Schneider. Y pues bueno, básicamente, espero que no. No, no, Chava, si estás viendo esto, no nos censures. Lo estamos haciendo como un documental. Marlon Brando profana a María Schneider con una barra de mantequilla. Ella toda la vida dijo que nunca la penetraron ni nada, simplemente. Lo que le hizo Marlon Brando, pues ella no tenía ni idea qué le estaba haciendo. Y pues entrevistando a Bertolucci le preguntaron, oye, pues qué pedo, ¿no? ¿Qué pasa? Y él dijo, pues lo único que a mí me gustaría es que María Schneider no se enojara conmigo, solo. O sea, no lo hice con afán de hacerle nada. La película fue tan grave que se catalogó en Italia, el país origen de Bernardo Bertolucci, como obscena y censurada, y el director le quitaron su derecho al voto durante 5 años por esto.
Su derecho al voto.
Es tan
Pues es
grave, es tan
que
fuerte.
es que yo creo que sí entra un poco en el abuso si no lo dices antes, ¿no?
Sí, no fue
O sea, si la actriz
consensuado.
está dispuesta a hacerlo, bueno, pero si
Sí,
ni le avisas.
es una situación similar a la que hizo Kubrick con. Ah, la del resplandor, Shelley Duvall.
Sí,
Que
pero
la.
no involucraba algo físico,
Sí,
¿no? Así.
bueno, la acosaban, la golpeaban, le escupían en su
Bueno, sí.
comida, no la dejaban dormir. Solo que esto, pues. Digo, esto quedó en pantalla, ¿no?
Sí, además que para una chica de 19 años, pues sí te puede cambiar la vida que hay una escena así tuya y más si ya sabe que fue sin tu acontecimiento,
Sí,
con
es.
consentimiento.
Consentimiento. Sí, esta película pues se volvió infame por eso. Bertolucci pues su carrera también no despegó mucho por esto. Marlon Brando creo que no tuvo problemas. Marlon Brando de por sí ya era un patán, pero era un actorazo.
Sí. Era hasta parte de su, no sé si llamarlo encanto, ¿no? Pero de sus características como actor, ¿no?
Sí, era una persona problemática. Chequen si no el episodio que hicimos hablando de Apocalypse Now para que se den cuenta quién, qué tipo de persona era Marlon Brando. Y
Después de
para.
aquí ponen algo no, como. Es común en el cine. Como esas diferencias tan grandes de edades entre hombres y mujeres también.
Sí,
Se
porque.
ponen chava de 19 años con cuates de 50 años y siento que sí ya pues eso es raro, ¿no?
Sí,
Que no sé,
creo que en el
que
resplandor
tengan
igual.
esas diferencias tan grandes.
En el resplandor creo que igual Jack Nicholson le sacaba bastantes años a Shelley Duvall.
Y siento que es común, o sea, en muchísimas películas pasa eso, ¿no? Que uno las de Woody Allen todas, que
Lolita,
el
Stanley
Lolita.
Kubrick.
Y luego cuando inviertes un poco los papeles, creo que lo ven más mal, ¿no? Cuando es una señora con un chavito.
Sí, podríamos poner, por ejemplo, El Graduado de Dustin
Ahí sí.
Hoffman, que, bueno, pero se volvió una película increíblemente de culto.
Sí.
Pero sí, tienes un punto ahí. Vamos a hablar un poquito más de estos temas un poco más adelante. Para cerrar este año picante 1972, vámonos con lo que para mí es una película que sé que la gente que se la he puesto a ver no le caigo tan bien. Y lo entiendo, está bien, no me tienen que creer por lo que hice, pero ya lo vi. No puedes decir que no la viste. John Waters, 1972, una película que yo tengo el DVD y que si pudiera lo traería con un cordón colgado de mi cuello porque para mí es un tesoro que por ahí tengo. Conocida en el mundo del cine como la película más infame y asquerosa de la historia. La película independiente con mayor seguidores de culto de la historia de Estados Unidos, según IMDb. No tiene presupuestos, casi nada. No tiene actores importantes, ni uno solo. Solo una persona importante, Divine. Pink Flamingos, de John Waters.
Pink Flamingos. Según su presupuesto fue $10,000.
Nada.
Pues nada para cine de Estados Unidos, sobre todo.
Claro.
Y ahí sí, es una. Yo la verdad no le entiendo mucho a esta película, como. ¿Qué quieren transmitir? O ¿cuál es la idea? Más allá del shock como tal, ¿no? O sea, de, pues de mostrar escenas grotescas o.
Contracultura.
Algo que no es común de ver, ¿no?
Pues es la contracultura, son los 70s, el verano del amor. Si alguien no sabe qué es el verano del amor fue este verano de 1968, en donde se hizo el festival de Woodstock, donde los hippies estaban en su pleno apogeo y fue interrumpido de una manera muy brutal por los asesinatos de la familia Manson. Entonces, mucha gente dice que los años consecuentes a los asesinatos empezó el cine independiente, empezó el cine de contracultura, empezamos a ver a Jodorowsky, empezamos a ver a John Waters, empezamos a ver a directores como Martin Scorsese, que estaban enseñándonos cine que no era tan amable. Se acabó este cine de oro de Hollywood como Bailando sobre la lluvia, Bajo la lluvia, perdón. Y así llega Pink Flamingos, una película de John Waters en donde conocemos a Divine, que es este drag queen que pesa 200 kilos, que va por las calles de Baltimore pavoneándose como si fuera una diosa, la gente se le queda viendo. Ella tiene el título de ser la persona más asquerosa del mundo y hay una pareja de traficantes de blancas, vendedores de droga y exhibicionistas que quieren el título de ser las personas más grotescas del mundo y están dispuestas a todo para quitarle ese título a Divine. Fin. De eso se trata la película. Eso es todo.
Sí, sí, la verdad es que siento que no es para todos esta película, ¿sabes?
No, no, o sea, rasga lo pornográfico. Rasga
lo. Pero más que pornográfico es. Snuff. Grotesco, o sea.
Rasga lo snuff.
También un poco, sí.
Lo gore. Hay una escena de una gallina que es gore, básicamente.
Bueno, sí.
Y pues bueno, tiene el plano secuencia más famoso de la historia del cine grotesco. Si están comiendo, pues dejen, pónganle pausa un segundo, porque lo que van a escuchar ahorita fue real. Lo pueden buscar en YouTube. Para terminar la película, John Waters le pregunta a Divine, ¿estarías dispuesta a comer caca? Divine le dice, claro, caca, digo, ya hice toda tu película, ¿no? ¿Qué puede ser peor que eso, ¿no? Encuentran un perro, el perro está defecando. Antes de la escena, John Waters marca un hospital y le pregunta a un doctor, oye, ¿qué pasa si una persona come caca de perro? Ah, bueno, lo peor que puede pasar es que le salgan gusanos o algún parásito, pero no se muere. Ah, ok. Ven al perro, el perro defeca, sin cortes, plano secuencia, sin cortes. Divine se acerca, agarra el pedazo de caca, se lo come. Hace un micro gesto de asco, porque, digo, es claro lo que va a pasar. Y se lo traga, se acaba la película. Hay un documental que saca justamente entrevistando a gente cuando salía del cine. Tú pensarías que la gente estaba escandalizada, asqueada. Mucha gente estaba de, güey, ¿qué acabo de ver? Por primera vez acabo de ver una película que me despertó. Y no lo creerías.
Pues no, no. También tiene como estado de culto entre la LGTB y toda esa parte, ¿no?
Sí, 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 sí.
Él fue como de los primeros directores, como abiertamente gay. Uh-huh. Notaba estos temas de drag queens.
Ajá, uh-huh.
Y por esa parte, pues sí tuvo su importancia también.
Sí,
¿eh?
Película favorita de Andy Warhol. Todos los personajes que aparecen aquí podrían ser sin duda miembros del culto de Charles Manson. O sea, todos se ven perturbados, todos se ven gente extraña. Y así John Waters se mete a la cultura popular. Después haría sorpresivamente Hairspray. Dos películas que también no tienen que ver una con otra, pero Hairspray también tiene su lado interesante. Es una película que propone las relaciones interraciales, que propone gente con cuerpos distintos. Entonces, a mí me gusta mucho John Waters.
Sí, a mí la verdad no mucho. Pero pues sí entiendo la parte del por qué es tan conocido.
Sí, muy conocido. Y tiene uno de los mejores episodios de Los Simpson de la historia.
También.
Es muy bueno. Vámonos a 1974. Toby Hopper nos regalaría uno de los slashers más importantes de la historia. Sigue prohibida con ciertos cortes de 10 minutos en Alemania, en el Reino Unido y en Australia. La masacre de Texas, de Texas Chainsaw Massacre, 1974.
Y esta película, pues es muy importante dentro del cine de terror, ¿no? Porque siento que sentó muchas de las bases del slasher.
Sí.
El género de slashers.
Sí, claro.
De estas familias de rednecks locas en Estados Unidos. Hay montones de películas con esa temática.
Sí, claro.
Y de este como asesino en serie que tiene alguna característica como la máscara hecha de piel, en este caso de del Leatherface, ¿no? O ya después Jason o Mike Myers.
Que es mudo.
Ah, también, que importante. Casi no habla. No habla. El único que habla es
gesticula, ¿no? Nada más como que gesticula y hace sonidos raros.
Y solo Freddy habla.
Solo Freddy habla. Y Chucky.
Uh-huh.
Y Chucky.
Bueno, Chucky sí también.
Una película que incluso el ambiente que Toby Hopper representó en esta película es increíble. Todo el tiempo, yo por lo menos me siento con mucho calor. Se ve como que está muy seco el ambiente. Hay una escena donde se está metiendo un chico a la casa y se ve como de repente, de golpe sale Leatherface y sale, que es un monstruo enorme. A mí esa escena hasta el día de hoy me parece terrorífica.
Sí, es un tipo que da miedo.
Y es una película que también representó mucho que ni siquiera las carreteras son seguras. O sea, nada, no está seguro en ningún lado.
No, esa parte del pedir aventón y esas cosas.
Desde aquí yo creo que nadie más volvió a pedir. Es ilegal, ¿no?
En Estados Unidos es ilegal, casi en Canadá también.
Es ilegal, sí.
Por lo mismo que te arriesgas a que te hagan algo, ¿no?
¿Pero qué es lo ilegal? ¿Pedirlo o darlo?
Pedirlo. Según yo, las dos cosas.
Ah, ok.
O sea, por lo mismo, porque estás arriesgando, ¿no?
Sí, claro.
Pero es una película que a mí sí me gusta mucho. Y, por ejemplo, toda la decoración, la producción, todo esto es real. O sea, por ahí había huesos colgados por todos lados.
Es correcto.
Y eran huesos reales.
Está inspirada en un asesino en serie real, Ed Gein.
Ed Gein.
Que, de hecho, sí cortaba... Bueno, no estoy muy seguro si Ed Gein deberíamos catalogarlo como un asesino en serie. Según yo, solo mató a dos personas. Las demás las profanaba tumbas. Entonces, no sé si es un asesino en serie.
Y él también era un tipo rarísimo, ¿no?
Sí.
Se automutilaba y se enterraba agujas.
Sí, era un tipo rarísimo y está muy inspirado aquí. Una película de culto. Una película que, en mi opinión, si ves todos los slashers, para mí envejeció muy bien.
Sí, se sigue viendo bien. A la fecha creo que sigue siendo la mejor de toda la saga.
Sí.
Y ya llevan como 10, no sé.
Sí, porque yo creo que si ves Chucky, ya dices, ya le veo las costuras a la película, ¿no? Yo creo que esta película se sigue manteniendo con esa imagen incluso de cine independiente, ¿no?
Pues sí, es que tiene puros efectos prácticos.
Sí, es una
gran. Y Chucky sí tiene por ahí uno que otro CGI.
Marioneta.
Pues el animatronic, ¿no? Del monito.
Sí, es correcto. Sí, no, esta es una película que creo yo que envejeció muy bien, pero bueno. Los 70s.
Yo no sé, realmente prohibirla.
No es tan fuerte.
O sea, sí es fuerte desde el punto de vista de, pues, matan gente, ¿no?
No, pero bueno.
No se me hace así como a un punto de, vamos a censurarla.
Le quitaron 10 minutos. Es la única censura que tuvo. O sea, tiene 10 minutos recortados, entonces puedes exhibirla en estos países que te digo, pero siempre y cuando sigas respetando esos 10 minutos de censura. Que nosotros, aquí en México, podemos ver la versión completa. Le quitaron la escena donde la chica la cuelgan de un gancho, ¿recuerdas?
Uh-huh, sí,
y,
claro.
Y donde a la última la están golpeando con un martillo. Esa también la quitaron.
Entonces, no sé.
Fuera de eso, creo que la película es muy disfrutable, es rapidísima. Creo que dura 1:20 o algo así. O sea, es
sí, es una película corta.
Sí, y Toby Hopper aquí pues saltó a la fama bastante rápido.
Pues es que es un buen director de terror, ¿no?
Sí, claro, claro que lo es.
Y tiene bastantes clásicos, ¿no? Poltergeist, que pues lo dirigió supuestamente Spielberg, ¿no? ¿Quién sabe?
Sí, esa es una leyenda urbana también por ahí, para otro episodio, pero sí, Poltergeist también es una joyita por ahí de Toby Hopper.
Pero creo que nunca ha superado la masacre de Texas.
No, nunca, jamás. Pero bueno, nunca en la historia ha habido un director, creo yo, hasta donde yo sé, a lo mejor en el cine independiente marroquí puede que lo haya, pero que haya sido asesinado brutalmente por una película, no sé si el caso de Stanley Kubrick sea parecido, pero Pier Paolo Pasolini en 1975 fue asesinado por la película que nos va a presentar ahora. Digo, nada más para que sea una idea, inspirada en el Marqués de Sade, inspirada en la república que Mussolini quería armar en Italia, llamada Salò. Salò o los 120 días de Sodoma, 1975. Esta sí es de discreción, creo.
Pues sí. No sé, yo también siento que es una película con esa idea de choquear también.
Sí, pero por lo menos comparado, por ejemplo, con el cine gore o el cine snuff, esta tiene una cinematografía hermosa.
Ah, sí.
Está perfectamente bien realizada. Todo es cinematográficamente correcto. Pero sí creo que a hoy, el día de hoy, es una película que sí podríamos tachar de que impacta nada más por el afán de impactar.
Sí, y yo siento que la crítica que se le puede hacer a este tipo de películas, ¿no? Que a lo mejor sí, solo mostrar escenas choqueantes, pues le falta un poquito de sustancia, ¿no?
Pues sí, podríamos decir que la película se sostiene meramente por lo choqueante. Fuera de eso, la película no te propone nada tan interesante. Voy a intentar hacer un resumen chiquillo. Son cuatro tipos poderosos, son un arzobispo, el alcalde, creo, el presidente y un gobernador, que en la Segunda Guerra Mundial van a ciertos pueblos a secuestrar niños. Pero niños que sean perfectos fisionómicamente, porque por ejemplo hay una escena de una niña que no trae un diente y solo por eso no la escogen. Se los llevan a una mansión llamada Saló y les hacen toda clase de perversiones durante las 2 horas y media de la película. Perversiones, imagínense el grado de perversión que Pier Paolo Pasolini fue asesinado. Todos los rollos en su estreno de Italia fueron secuestrados y destruidos, y el productor de la película fue sentenciado a 2 meses de prisión por obscenidad. Imagínense qué le hacen a los niños.
Pues sí, es que...
¿Te gusta esta película?
No, la verdad no mucho.
Quítalo, choqueante. Cine. Puro cine. ¿Te gusta esta película?
Pues no, realmente, la gente que tiene cosas interesantes. Ahorita viendo como fotogramas aquí en IMDb, me recuerda un poco a Perros de Reserva. Siento que vale. Tarantino por ahí tiene como los, sobre todo los personajes.
Ok.
Como que por ahí siento que agarró un poquito de inspiración.
Ok. La película sigue al día de hoy prohibida en España y en Australia. Y en el resto del mundo se le recortaron 5 minutos que nadie los ha visto porque, de hecho, por lo que decía, los rollos italianos fueron destruidas. Entonces, esos 5 minutos nadie sabe qué es. ¿Qué es?
Pues quién sabe.
Imagínate.
Pero pues ya para que hayan decidido sacar esos 5 minutos.
Sí, quién sabe qué habrá sido, pero bueno, digo, no creo que le aporte nada. Para terminar la década de los 70s, 1979, Tinto Brass nos regala la vida y depravaciones del emperador más psicópata que ha existido en la historia. Un tipo que, nada más para que sea una idea, un día nomás por aburrimiento mandó matar a todos sus consejeros y puso de su consejero real a su caballo. con el cual tenía relaciones zoofílicas. Era pedófilo, zoofílico, homosexual, bisexual, drogadicto. Mucha gente que lo ha estudiado piensa que tenía esquizofrenia. Calígula, 1979 de Tinto Brass.
Sí, es otra película que también tiene escenas bastante choqueantes, ¿no? Con Malcolm McDowell.
Malcolm McDowell, que mucha gente lo conocerá por La Naranja Mecánica.
Claro, que yo siento que es su papel más popular. A pesar de que es un actor que ha hecho muchísimas cosas después.
Sí.
Creo que sigue siendo Alex, ¿no? Su,
sí, Alex Lush.
Su papel más importante. Porque está Helen Mirren muy, muy guapa, de hecho.
Y muy, muy joven.
Por eso es sí, bien.
Es muy, muy joven.
Bueno, que a mí se me sigue siendo bonita a pesar de que ya es vieja.
Es preciosa, eso no está en discusión. ¿Por qué la película es tan dura? Porque originalmente la película no era tan fuerte, pero Tinto Brass necesitaba dinero para terminar, porque recordemos que estas son películas griegas, romanas, epopeyas, gigantes, de mucha escenografía. Le pide dinero y le compra la película al fundador de la revista Penthouse.
Es una revista, Flynn, ¿no?
Es una revista pornográfica. Entonces,
pues fueron con una buena persona para eso.
Entonces, la única condición que le puso esta persona es: te regalo todo el dinero que quieras, pero quiero que la película sea sexualmente explícita. Y pues no sé si Tinto Brass se habrá arrepentido de esta decisión, porque la película solo pudo ser estrenada en, tú seguro sabrás qué es esto, en cines Greenhouse.
Greenhouse.
¿Qué es un cine Greenhouse?
Pues como medio clandestino.
Ajá, estos cines que están como en los pueblos, que pasan películas de medianoche, de pornográficas, ese tipo de cine.
Sí, como salas no comerciales, ¿no? Como
exacto, privadas. Exacto, exacto. La película es larguísima, pero Malcolm McDowell está tremendo, pero sí es una película que quizá no sea del agrado de muchos. Y bueno.
Era 2:36, ¿no? Que para ahorita hasta es poco. Digo.
Bueno, sí, pero para aventarte una película llena de escenas tan molestas,
79,
si quieres,
sí.
Se te pesa bastante. Entramos a los 80s, un clásico de este canal que ya hemos platicado de esta bastante, así que no nos vamos a detener mucho. Ruggero Deodato nos regala Holocausto Caníbal. Una película que, en mi opinión, no te aporta nada a tu vida. Yo hasta le diría que es aburrida, pero bueno.
Pues sí. Sí, como película de terror no es la mejor, la verdad. Que a mí me gusta más que, no sé, que la de Pink Flamingos.
Ok, sí.
Pero porque yo siempre he sido fan del género del terror, ¿no? Como que me llamaba la atención esa parte de ahí, la película censurada. Que también siento que fue de los primeros mockumentaries.
Correcto.
Que también tiene esa parte de como de innovación.
Sí, de hecho, esta película tiene algo famoso en un juicio. El director lo mandaron a un juicio para que él probara que una de los actores y actrices que salen en la película estaban vivos.
Sí, que de hecho siento que como marketing también fue una de las primeras películas en usar esa parte de inventar
personas desaparecidas.
Ajá, personas desaparecidas o pues, leyendas o cosas alrededor de la película para generar más interés en ella, ¿no?
Sí, que en los 90s hay una película del 98 que se lo copió completamente.
¿En cuál?
El proyecto de La Bruja de Blair. Le copió
la. ¿Es del 98?
Sí, le copió la misma, sí, claro, estrategia de marketing de desaparecer actores. Nada más.
Y dejar crecer esta leyenda de que fue real.
Sí, nada más.
Eso hace que llame mucho la atención.
Un disclaimer importante: si alguien quiere meterse a Holocausto Caníbal, si son muy sensibles a los animales,
eso sí,
no la vean. Todo
realmente
lo que es animal.
Para mí, eso es lo único realmente choqueante, sí, de la película.
Todo lo que es animal es real. O sea, se los está diciendo, sí, una persona que odia las arañas, pero hay una escena de cómo matan a una araña que sí dije, güey, no. O sea, yo no haría eso, y las odio. Hay una escena de una tortuga que es horrible.
Sí.
A lo mejor suena un poco insensible, ¿no? Pero digo, no me importa. A mí no me importa que despedacen a 30 personas en la película, que Jason mate a 40 adolescentes. A mí eso pues no me importa, me tienes sin cuidado. Pero si pateas a un perrito, yo sí no. Bye.
Sí, sobre todo que aquí sí fue real.
Sí,
O sea,
exacto.
los animales que mueren sí los mataron, ¿en serio? Y pues esa es la razón por la que está prohibida, por ejemplo, en Australia.
Sí,
En Australia la prohibieron por la violencia hacia los animales.
sí.
Que eso sí lo puedo entender porque fue real, ¿no?
Sí, sí se pasó con esto. Entonces, me parece hasta preocupante para la raza humana que haya ido a un juicio para corroborar la vida de los humanos y no de los animales, ¿no?
Pues sí.
Habla muy mal de la
Yo creo
raza
que
humana.
ahora ya cambiaría un poco esa parte.
Ah, no, imposible. Esta película no saldría. No, no hay forma, creo yo.
Pero él, pues, alimentó esa leyenda de que todo era real, ¿no?
Sí, exactamente.
Y le convino. La verdad es que como estrategia de marketing fue buena.
Sí, pero no es una buena película, creo yo.
No.
Ah, o sea, no.
Pues nada más un grupo de, no sé si sean gringos o italianos, ya no me acuerdo.
Creo que son italianos, sí, italianos.
Que llegan a una isla de caníbales y pues los empiezan a devorar, ¿no?
Sí, fin, eso es todo. Y bueno, bienvenidos a los 80s. Vámonos a uno de los países más raros de cine gore, Japón. Para esta serie de películas está involucrado incluso el mismísimo Charlie Sheen, que la leyenda cuenta que cuando Charlie Sheen vio esta película en una fiesta, llamó al FBI y dijo, güey, acabo de ver algo qué pedo, o sea, no puede ser que exista esto. Una película que tiene fama de que si en un aeropuerto encuentran que tienes una copia, te la quitan y te arrestan. El director tuvo que ir a un juicio para probar que la actriz que sale en esta película sigue viva. Hideshi Hino en 1980 nos regala Guinea Pig.
Guinea Pig, esta sí la vi hace tiempo y pues también son mejores tan ¿no?
Sí, es un
Es género, es, no sé si
género.
fue la raíz o el gen. O el como el origen. Pero siento que es como lo primero que yo conozco de ese género, ¿no?
Viene de un género también que se llama el cine mondo, que el cine mondo viene de una serie de películas que se llaman Faces of Death, que son de los
Esas sí
70s.
eran escenas reales, ¿no?
Algunas, o sea, según yo lo que sé, todas las cosas humanas no son reales, solo son montadas. Estas películas son cortos, digámoslo, documentales de Faces of Death. Son películas que plantean la idea de cómo la muerte nos impacta a los seres humanos, si son de animales, si son de humanos, si la estás viendo en vivo, si la estás viendo ya repetida. Están prohibidas en el Reino Unido algunas de estas. Hay una que a mí me impactó mucho. No sé por qué llegué a Faces of Death alguna vez, pero bueno, la vi. No me enorgullece, pero la vi. Es un restaurante donde imagínense que estamos Olivier, yo y nuestras esposas en una mesa circular. En el centro hay un hoyo. Y meten la cabeza de un mono vivo. Y te dan unos
No.
martillos. Y bueno, a partir de ahí se desarrollan algunas escenas. Guinea Pig, pues, es más orientada al gore y al snuff. Entonces, por eso Charlie
Sí.
Sheen pensó eso, que era una película snuff.
Pues sí, es que sí es muy realista, la verdad. O sea, sí está grabada de tal manera que podría ser algo real.
Sí.
Sí es falso, sí es todo cine, pero realmente son escenas de tortura que duran 40 minutos, la primera, ¿no? El Guinea Pig.
Sí, no sé cuántas son.
Llevan un montón, la verdad.
Sí,
Es
pero...
que es un género que tiene bastantes seguidores.
¿Y en
Por
Japón?
ahí otra que es muy conocida, que es August Underground.
August Underground, sí, claro. Sí, en
Y es de
Japón.
este mismo estilo.
Sí, Japón es un país obsesionado con el gore. Yo creo que es el país que mejor hace gore. Tal vez Estados Unidos es el y Francia son los que le compitan un poco. Pero para mí Estados Unidos, Japón es un país de donde glorifican el gore de una manera que a lo mejor nosotros no entendemos.
También en
En
Filipinas
Filipinas,
y
sí.
¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el otro, pero Tailandia.
Tailandia.
También hay muchas películas de ese estilo en Tailandia.
Sí, Guinea Pig es una gran representante de lo que fue el cine gore ochentero. Repito, el mismo director tuvo que ir a un juicio para corroborar que su actriz estaba viva y Charlie
Después
Sheen cuando...
se llama Eli Roth, ¿no? Eli
Eli
Roth.
Roth.
Él con las de Hostal.
Eli
Como
Roth
que
se
lo trató
metió.
de llevar a Estados Unidos.
Sí, el festival de cine... Hay un festival de cine gore en Francia que llega luego a Cinépolis o Cinemex, creo. Yo ahí conocí, por ejemplo, Ro. La de
Sí.
Borás. Que digo, no es tan dura como estas. Pero por ahí van. Corea también tiene mucho gore.
Sí, sí, es un género pues que le gusta mucho a la gente. A mí la verdad no me encanta.
Ok.
Como que sí me incomoda un poco, ¿no? Sobre todo porque no tiene historia, entonces como de... Me siento que estoy viendo.
Sí, sí, no tiene mucha historia, realmente no es muy rico en cuanto a lo cinematográfico, solo es ver tortura pornográfica. Y ya. Y bueno, los 80s, Martin Scorsese metió un putazo a la iglesia, a las concepciones populares que nosotros podríamos tener sobre Jesús. El Papa Juan Pablo II excomulgó al escritor de esta película, la calificó de blasfema. Varios directores pidieron que no se le volviera a dar presupuesto nunca más a Martin Scorsese para hacer cine. En México, esta película es del 88. En México y en Chile fue permitida hasta el 2004. En una función hace 15 años que se intentó hacer en París, hubo un atentado donde explotaron la taquilla, de manera literal, la explotaron, por poner esta película. La última, Tentación de Cristo, Martin Scorsese, 1988.
Pues sí, es una película por la que él ganó mejor director, ¿no? Uh-huh. Ganó el Oscar al mejor director.
Sí.
Algo que, bueno, por la misma censura de la película, pues se me hizo raro que sí lo haya premiado.
No existe la mala publicidad. Eso es un dicho de mercado.
No, pero en Estados Unidos también son bastante religiosos, ¿no? Entonces, Emma, pues sí pudo haber ofendido a bastantes gringos también.
Sí, 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 sí. Música de Peter Gabriel. Es una banda sonora importante. William Dafoe
y Harvey Keitel.
Uno de los actores fetiche de Martin Scorsese, Harvey Keitel, y de Tarantino. ¿De qué va La Última Tentación de Cristo? Es un libro escrito por un tipo que no tengo ni idea cómo se pronuncia su nombre, es de Grecia. Jesús es un tipo más terrenal. Estamos viviendo ya los últimos, creo que son 3 años de Jesús. Es un tipo muy terrenal, tiene miedos, es violento, es inseguro, no sabe hablar con la gente, contrario a las creencias populares de que era un orador nato, bla, 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 bla. Y bueno, agárrense de su abuela religiosa, porque lo que termina pasando aquí es durísimo. Jesús se baja de la cruz y vive una vida normal casado con María Magdalena.
María Magdalena, sí.
Claramente ofendió a más de una señora, ¿no?
No, claro. Nikos Kazantzakis. Es el que escribió la novela. Y a mí se me hace como la representación en cine más realista de lo que pudo haber sido Cristo.
Sí.
Yo no creo mucho ni siquiera en su existencia, pero o sea, aquí por lo menos dices, pues, si existió, pues era un tipo normal, ¿no? Y aquí te lo muestran como lo que podría haber tenido
sí.
Una persona que a lo mejor tenía ideologías muy importantes, ¿no?
Sí, nos dicen...
Un ser humano, al fin de cuentas.
Nos dicen si el Código Da Vinci agarró referencias de aquí. Claro, sí.
Pues sí, un poco.
Claro, claro. O sea, porque te representan a un Jesús totalmente humano, que tiene inseguridades, que no, que hay un monólogo de William Dafoe que es tremendo, que no me acuerdo esa parte de la Biblia, cómo se llama, en donde pide a sus apóstoles que lo esperen de noche mientras él va a rezar y habla con Dios. Creo que es la noche antes de que lo crucifiquen. Y aquí William Dafoe es una escena donde dice, Padre, por favor, no soy yo. O sea, yo no quiero ser el hijo de Dios. Yo no quiero ser. Y Judas es un buen tipo. Aquí Judas es un tipazo. Él le pide que lo traicione. Era un plan.
Sí, pues era como ese plan para perpetuar ya la religión o volverla como una, pues sí, una religión, ¿no?
¿Tú creerías más en un Dios más humano y no un divino que es inalcanzable? No, digo, creo que no sé si el libro va por ahí, ¿no? Que empates más con una persona más cercana a ti y no con alguien que pues jamás vas a ser.
Pues sí, yo sí lo veo más así, como una representación de lo que pudo haber sido este ser humano ¿no? En esa época sí, sí existió.
Sí, de las mejores películas de
Más
William
allá.
Dafoe, tal vez.
Pues sí, es que el cuate es tan buen actor también.
Sí, es
Pero
tremendo.
yo creo que sí es, pues, de sus papeles más representativos.
Sí, algo importante
Y donde
también.
se vio valiente, porque ser el actor y aceptar tampoco debe ser
Claro,
fácil.
claro. Otra cosa importante, María, su mamá, que es la Virgen María, queda en un tercer plano. Creo que sale como en dos escenas. O sea,
Pues sí,
quiere.
realmente es la relación con Magdalena,
Sí,
¿no?
que en esta película la ponen como una prostituta que incluso Jesús la va a visitar y a hacer fila para estar con ella.
Que por ahí justo creo que en el Código Da Vinci aparece, ¿no? Que hay un evangelio donde se cuenta toda esta historia que está, pues,
Sí,
prohibido, desaparecido, lo que
los
sea.
apócrifos, los evangelios
Ajá.
apócrifos. Sí,
Y por
correcto.
ahí supuestamente viene esta historia de Cristo con María
Sí,
Magdalena.
es una película larga, dura, se siente muy pesada porque es una película que se sostiene mucho en el diálogo, pero yo creo que los últimos 20 minutos son impactantes, son increíbles.
Pues es que sí va con toda la ideología, en contra de toda la ideología católica, hasta esta parte, ¿no? De los sacerdotes que no pueden casarse, tener pareja y
Sí,
todo ese tipo de cosas.
sí, sí, sí.
Pues si Cristo estuvo casado, pues obviamente eso no tendría sentido.
Exactamente, exactamente. Y para cerrar el siglo XX, ¿qué mejor con Stanley Kubrick? Eyes Wide Shut, 1999, una película que tiene la leyenda urbana que dice que en la noche de su estreno, en la crítica, Stanley Kubrick le marca a Nicole Kidman, algo le dice. Y Stanley Kubrick muere en la noche. Y Nicole Kidman jamás ha querido decir qué le dijo Stanley Kubrick en esa última llamada.
Eso no me sabía esa.
Es un misterio hollywoodense de los famosones. Para mí, una de sus mejores películas. A mí me gusta muchísimo. Es una película que sientes la paranoia todo el tiempo en esta película. Y una de las mejores actuaciones para mí de Tom Cruise.
Pues sí, Nicole Kidman, bueno, y creo que ella ha
Digo,
tenido mejores papeles en cuanto a actuación.
ella sí.
Sí. Es una película, a mí me. La primera vez que la vi me aburrió muchísimo,
Es muy lenta.
porque yo estaba chavito, o sea, yo la vi, es del 99, la debo haber visto cuando salió.
Sí, tú tenías como 17, 16,
Yo soy del 80, sí.
por ahí,
Entonces, como que se me hizo muy larga.
es larga, es larga.
Ya después la volví a ver y como que ya la agarró un poco. Siento que sí es una película para adultos.
Sí.
Y no tanto porque haya escenas de sexo y eso, sino por la temática, ¿no?
Sí, es una película que habla sobre sectas, que habla sobre la paranoia, que habla sobre ciertos
Como la
comportamientos sexuales.
insatisfacción sexual
Sí,
y
de hecho,
esta parte de swingers, o no sé cómo llamarlo.
cuenta la leyenda de que Stanley Kubrick mandó a Nicole Kidman y a Tom Cruise, que en esa época estaban casados,
Eran pareja,
eran
sí.
pareja, a tomar terapia para tener relaciones sexuales porque él decía que no sabían tener relaciones sexuales, que parecían dos personas que no se querían. Los mandó a tomar esa terapia y también se dice que todas las escenas que tú veas de Over the Shoulder de ambos, el que se ve de espaldas no es ni Tom Cruise ni Nicole Kidman, son otros actores porque
El doble, sí.
Stanley Kubrick decía que se cohibían mucho cuando estaban uno enfrente del otro.
Pues que es muy común esa parte de tener dobles, ¿no? De cuerpos.
Sí.
En el cine, pues, supongo que para que los mismos actores, pues, no muestren su cuerpo y no estén incómodos.
Sí.
Pero también es esa parte que hay gente que, pues, es como ya es experta en ese tipo de escenas y, pues, se nota mucho más natural que con gente que no.
Exacto. Otra cosa importante es que en Estados Unidos hay escenas de desnudos y de sexo explícito. Tuvieron que insertar digitalmente sombras o gente que pues, no estaba en la filmación original para poder pasar la película. Sobre todo en la escena de las orgías, cuando entra a la mansión, hay sombras y personas que están insertadas digitalmente.
Está bien hecho, la verdad,
Está muy bien hecho, ni se
no, pero
nota.
por lo menos
Yo no sabía.
no.
Muy buena película. Es la última obra de Stanley Kubrick. A mí me gusta mucho.
Que yo no veo el por qué censurarla.
Pues yo creo que denuncia algunas cosas que a lo mejor solo algunos entenderán y no querían revelar, ¿no?
Es como fiesta de Harvey Weinstein.
Sí, parece una fiesta de
O del otro
los
que se murió, ¿cómo se llama?
de bueno, del
Epstein o algo
Epstein,
así.
Harvey de sí, de Epstein o de los Rothschild, la familia Rothschild.
Ándale, ajá.
Seguramente
Como de ese estilo,
esto
sí.
está más leve, ¿no? Bueno,
Seguro, sí.
siglo XXI, vamos a empezar con una película que no tiene nada de malo. Es una película que de hecho es hasta súper polite, súper amable. De hecho creo que es la más amable de toda la lista, por mucho. ¿Por qué está censurada y por qué fue prohibida? Porque sus mismos actores sabotearon la película. Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire se juntaron para arruinarle la carrera a su director, R.D. Ruff. 2001, Don't Splum, una película que nadie ha visto.
Sí, eso es algo que tú me enseñaste esa película. Yo no había escuchado sobre ella.
Exacto.
Pero pues es que son dos actores muy importantes, ¿no? Que si se te ponen en contra, pues está difícil.
Sobre todo DiCaprio es muy pesado, o sea, es un tipo
Sí.
ya de la
No,
industria
sí, también.
pesado. ¿Por qué la censuraron? Porque DiCaprio, empezando porque se molestó bastante, porque originalmente iba a ser un corto, terminó siendo película y a él le molestó bastante eso. Y otra, Tobey Maguire tiene un monólogo en donde explica cuál es la forma correcta de masturbarse. Y pues él dijo que eso le podía arruinar su carrera de niño bueno. Entonces por eso se unieron para sabotear la película. Solo son, creo que cuatro adolescentes platicaron en un restaurante. Fin, eso es todo. No hay nada controvertido.
Pues tal vez el contenido, ¿no? De las pláticas.
Pues eso, según lo que he leído, solo es eso. Es lo más controversial. Y solo lo hizo Tobey Maguire para que no le arruinara esa idea de ser chico bueno, porque recordemos que ya estaba en Spider-Man.
Ya, claro, pues sí, que no le convenía como una imagen así, ¿no?
Exacto. Y
Que después siento que él mismo intentó hacer cosas diferentes.
tiene una con Jake Gyllenhaal y Natalie Portman que me gusta muchísimo. Que él
Sí,
se va a la
exacto.
guerra. Y el hermano se queda y se casa o se queda con la esposa y cuando
Sí, como un
regresa.
triángulo amoroso ahí
Sí, que es muy buena
entre hermanos,
película.
¿no?
Muy buena. Tiene Fear and Loathing en Las Vegas.
También, sí.
Ahorita salió en Babylon. De Damien
Sí,
Chazelle.
tenía por ahí su serie, ¿no?
¿Cuál es su
¿Cómo
serie?
se? ¿No me
¿Meñia, que es de él?
meñe? ¿O es una película?
No me.
Como lo confundo él con Frodo.
Ah,
Sí,
Elijah Wood.
es que me estoy confundiendo ahí. No sé por qué los confundo.
Sí, no vi con muchas cosas de Tobey Maguire, pero bueno, esa es la historia de Don't Splum. Ahora sí, vámonos a la película posiblemente más difícil. Es una película que quizá. Y mira que ya vimos Pink Flamingos y ya vimos Halo. Esta es una película que yo no volvería a ver jamás. Si pudiera borrarla de mi mente, lo haría. No quisiera vivir el resto de mi vida sabiendo que ya vi esto, pero lo hice. Gaspar Noé, ya con ese nombre te vas a dar cuenta que vamos a hablar de algo duro. 2004, una película que hizo que en el Festival de Cannes 200 películas se salieran a la mitad de la película. Bastante molestas. Hay incluso videos de gente que sale mentándole la madre a Gaspar Noé, que cómo es posible que haya hecho eso. Irreversible. 2004.
Sí. A mí esta, la verdad, me hace como tan choqueante. O sea, es una película que sí es muy violenta y que es muy frenética además, pero se me hace que tiene muchas cosas en cuanto a cinematografía que son muy valiosas. O sea, el
Sí.
trabajo de cámara se me hace increíble.
Sí, es una
El guión está
cámara.
padre
Sí,
también.
es una cámara loca.
Y,
Básicamente toda
ajá,
la película.
pero mezclando cámara en mano con grúas y con. Cuando ves el detrás de cámara, literal se pasaba en la cámara del operador al de la grúa para que la agarrara.
Sí.
Sea, estaba difícil de hacer.
La película
Y
empieza
esa
en el
escena de
final.
violación, pues está cruda.
Es la única escena de cámara fija, ¿no? Si no me equivoco.
Yo creo que eso es lo que hace que sea tan difícil de ver, ¿no?
9 minutos de cámara fija.
Y eso, que dura mucho.
Sí.
Y vienes de una película frenética y de pronto, sí, 9 minutos de cámara fija, ¿no?
Exacto. La música fue hecha por uno de los integrantes de Daft Punk. Está en bajas frecuencias. y en altas frecuencias para que la música sea casi casi imperceptible, pero genera la sensación de mareo y de vómito. Entonces, por eso mucha gente también salió muy disgustada de la película. La película está planteada desde el final y avanza hacia el inicio, pero con ciertos loops de 5 minutos. Entonces, corte 5 minutos, regresa un poco, 5 minutos, regresa otro poco, hasta llegar al final. Y básicamente, mi interpretación es que la película se trata de cómo un día puede empezar siendo muy chido o muy tranqui y termina siendo una mierda. O bueno, lo que le sigue a ser una mierda, ¿no?
Pues sí, en general es una historia de venganza, ¿no?
Sí, de acuerdo.
De un esposo, pues, vengándose de quienes violaron a su esposa, ¿no? Con toda razón, obviamente. Sí. Y muy violenta, o sea,
muy violenta.
Le desquitan lo mejor que pueden, ¿no?
Sí, exacto.
Y esa secuencia de violación, a mí se me hace la mejor representación que yo haya visto en el cine de algo así, o sea, se me hace muy realista. Porque no tiene, es una estética, digamos, muy...
No lo romantiza.
No lo romantiza.
Es cruda.
No, exacto, es cruda. Y siento yo que algo así podría ser una situación real, ¿no?
Pues sí, 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 yo...
Y eso lo hace difícil, ¿sí?
Yo no
sé. Pero a mí me parece padre.
No me hubiera salido del cine en su época, pero sí hubiera sido... Los 9 minutos más incómodos que hubiera vivido.
Ah, sí, incómoda, claro que es. Esta yo la vi con mis papás.
Órale. Y te sigues hablando con ellos.
En el 2002.
Y todavía se habla.
Pues es que mi papá compraba películas y películas y películas.
Ok.
Y pues ni sabía lo que compraba.
Ok.
Entonces, un día la puso y sí fue de ahí, güey.
Órale. Sí, no la vería comiendo.
Y después la vi en la escuela y la he vuelto a ver varias veces.
Sí,
pero me dejó esa parte de como de qué creativa es.
Sí, no hay duda. O sea, Gaspar no es un tipo que le das una cámara y te hace una locura. Por ejemplo, Into the Void.
Y siempre he hecho eso, ¿no?
Into the Void es magnífico. Porque te hace sentir como los drogadictos que salen en la película. Parece que tú tomaste un ácido y te fuiste a la mierda.
Sí, la verdad es que a mí se me hace un muy buen director, que es francés chileno.
Es
no argentino.
Franco-argentino.
Ajá, argentino y francés.
Este...
Y Climax. Tiene puras películas así, ¿no?
Climax, es tremenda.
Center the Boy.
A mí Climax me gusta mucho. Pero
Vortex, sí dicen que está buena, no la he visto.
Yo tampoco.
Cuenta la historia de una pareja visita, pero a dos cámaras y creo que en una... Todo el tiempo está la pantalla dividida y en una lo ves a él y otra a
es
ella.
Es la percepción de él y la percepción de ella, exactamente.
Ajá.
De cómo con pues el tiempo...
Parece que está interesante.
Sí, exacto. Pero sí, Gaspar no es un tipo difícil.
Sí.
Es un cine muy retador, pero creo que, como bien dices tú, si te gusta el cine, Gaspar Noé te va a abrir la puerta a un mundo de cine, sobre todo muy técnico, de propuesta.
Yes, exacto. Y también el cine europeo y francés, ¿no?
Sí, que el francés es muy crudo. El cine francés a mí me parece de los más crudos que hay. Repito, vayan a los círculos de cine de Cinépolis, de cine francés. Son bastante chidos. Se pueden encontrar joyas muy chidas.
Sí, el cine francés tiene cosas bien padres. Y en este caso, pues, creo que es de lo mejor que yo he visto del cine francés. Porque a mí sí me gusta, ¿no? A pesar de que sí es cruda.
Sí, exacto. Y bueno, 2005, una de las películas más infames de la historia. Si querían ver al Joker teniendo una relación homosexual con Misterio de Spider-Man, este es su tipo de película. Ang Lee, que también a mí me parece un director que siempre regala cosas impresionantes. A mí Ang Lee me parece extraordinario. Secreto en la Montaña, Brokeback Mountain, una película que al día de hoy, China estrenó 10 años después. Los Emiratos Árabes Unidos la tienen prohibida completamente por su contenido homosexual. Y en Malasia y Samoa solo se puede proyectar siempre y cuando le quiten todas las escenas de carácter homosexual.
Pues sí. Es que es... Pues realmente es el tema de la película, ¿no? Es una película romántica.
Sí.
Drama.
Es un western romántico.
Sí, es un western romántico con bastante drama. Y yo creo que fue la primera película que yo vi en el que hubiera esta narrativa de, uy, es una película sobre gays y son... Como... Yo no recuerdo antes de esta haber escuchado como tanta conversación sobre esto.
Sí, yo creo que le abrió la puerta a un cine nuevo, a este cine más... a un cine LGBT comercial, porque antes quizá estaba un poquito más segmentado al cine independiente o incluso a la pornografía.
Esta es la película que a lo mejor le abrió las puertas a lo comercial. No existiría sin duda Call Me By Your Name. No existirían muchas películas ya con estas características. Dos vaqueros son contratados para hacer un trabajo en la montaña. En una sociedad bastante clasista, bastante conservadora, y pues
se enamoran. El cinturón de la Biblia, ¿no?
Sí.
Llaman en Estados Unidos.
Es correcto, se enamoran. Hay unas escenas donde pues sí son bastante explícitos los cariños que se dan. Uh-huh. Y a mí me parece de Ang Lee, quizá junto con Pi, sus mejores películas.
Sí.
La vida de Pi a mí me parece increíble.
Ah, sí, está muy bonito.
Y esta es muy buena, tiene una fotografía que te hace sentir esa melancolía.
A mí se me hace, digo, creo que no lo has visto, pero es como del estilo Yellowstone, de la serie.
Sí, tú me dijiste
eso. Pero con una pareja gay.
Sí.
Y a mí la verdad ni siquiera se me hace una película LGBT ni nada, simplemente se me hace una historia de amor.
¿Qué pasa con dos hombres?
¿Con dos hombres?
Sí.
Y lo que me gusta es sobre todo ver esa culpa que ellos sienten, porque no lo aceptan, les cuesta muchísimo aceptar que están enamorados y dejarse ir, estaban casados.
Sí, del machismo. Habla más un poco sobre el machismo.
Habla
sobre,
del machismo.
Sí, sobre estos valores sociales ultraconservadores que no son que son irrompibles, ¿no? Inquebrantables.
Exacto. Y cómo ellos pues batallan, ¿no? Con ellos mismos y con... Porque ellos mismos no quieren.
Sí. Sí, es una muy buena película. A mí me gusta mucho. Creo que propone muchas cosas. Y vale mucho la pena. Sobre todo ver el cine de Ang Lee. A mí el cine de Ang Lee siempre lo voy a defender. Me parece que deberían verlo. Vean El Tigre y el Dragón. Que es tremenda. Tremenda. Si le quieren entrar al cine asiático.
A mí él se me hace muy interesante por eso, ¿no? Porque empezó haciendo cine, pues, asiático.
Tradicional.
Tradicional, exacto. Uh-huh. Y terminó en Estados Unidos haciendo un cine gringo también tradicional, no sé.
Pero gigante, de altos presupuestos. O sea, ¿cuánto te gusta que tiene Pi de presupuesto?
No sé, pero es una película bastante...
Gigante, es un monstruo.
Gigante, con muchos efectos.
Exacto. 2009, un director que es conocido en el Festival de Cannes como persona non grata por hacer comentarios nazis y diciendo que él sentía empatía por Adolfo Hitler. Un tipo que cuenta la leyenda que en los 90s para una película con Bjork abusó de ella. Nunca se le comprobó. Un tipo que pertenece a un movimiento que se llama Dogma 95. Que es un cine de propuesta de que, digo, ahorita ya no lo hace. Él ya está retirado. Pero es un tipo que esta película se la censuraron durante 7 años en Francia. Hay una versión normal y hay una versión que se llama versión católica de esta película. William Dafoe repite en esta lista. Lars von Trier, Anticristo.
Sí, esta es una película... Siento yo que es pesada de ver, la verdad. Así se entiende como todo este tiempo el ambiente pesado, difícil,
sí,
¿no?
Sí, yo la vi cuando se estrenó y me gustó mucho. Y la reví hace poco y no me gustó nada. Me pareció lenta, me pareció un poco aburrida. Tiene algunas secuencias que tienen cortes que parece que ni sentido tienen. O sea, no entiendes por qué hizo ese corte. Hay mutilaciones bastante explícitas. La secuencia inicial me parece increíble. Como ellos están teniendo relaciones sexuales en la bañera mientras el bebé poco a poco avanza a la ventana. Y sabes que inevitablemente cómo va a acabar uno
sí.
Y cómo literalmente va a acabar otro, ¿no?
Sí, es un... A mí lo que me gusta de Lamborghini es que siento que él es muy bueno para las metáforas. Como sí. Que visualmente sabe contarte algo más allá, ¿no? De lo que se estás viendo.
Y es un director que yo siento que siempre trata de hacerte sentir de la chingada en el cine.
Sí, incómodo.
Es muy Arias, no, Aronofsky.
Pues sí, tal vez.
Como que siento que vienen de la misma escuela de vas a venir a mi sala de cine a sentirte de la chingada.
Entonces, sí. O sea, ¿has visto, pero creo que más pretencioso?
No, ¿has visto The House That Jack Built?
No, pues él solito se pone como un artista maravilloso.
No puedes salir de esa película diciendo, güey, qué chida es la vida. O sea, sales internet de la chingada. Sales de,
no, pues todas sus temáticas son tristes.
Sí, sales de melancolía y dices, güey, qué carajos, ya que llega un planeta y nos mata a todos, o sea.
Sí, él no tiene nada pues feliz o agradable. Sí.
Ni siquiera Dancing in the Dark, que podría haberse convertido. Nada, ¿no? Y no, es una película que te hace sentir horrible. Dogville también. Okay,
Dogville es la más leve, tal vez. No. Y está malísima y está fuerte también.
Y te estás viendo condescendiente, porque no sé, o sea, pero sí, Anticristo es una película que fue censurada. No es su mejor película. Sin duda, yo pondría o Dancing in the Dark o The House That Jack Built, que me gusta mucho.
Melancolía me gusta mucho.
Ninfomanía. Ninfomanía me parece nada más un ejercicio de cómo convierto la pornografía en algo comercial y aceptado, ¿no?
Pues yo creo que sí tiene un poquito más de trasfondo, ¿no? Como de esta parte de la culpa de...
O sea, sí, pero...
Como que explotar la sexualidad, no sé.
Para mí no es ver a cientos de actores famosos.
Y, sí, es un director muy extraño.
Sí, es muy raro, ya está retirado y pues bueno, repito, está considerado como persona non grata en el Festival de Cannes.
Y para terminar, una película que pues creo que está hasta el final por alguna razón. Están ordenadas por año, pero creo que está al final por el destino. No tengo ni idea cómo se pronuncia el nombre de su director. Es del 2010. Es una película que en el Reino Unido y en Estados Unidos recibió calificación X. Y que solo se puede estrenar en ciertos cines y siempre y cuando se le eliminen todas las escenas gore. O sea, le estás quitando el 57% a la película, ¿no? A Serbian Film, 2010. Horrorosa película.
¿Cómo se pronunciará? ¿Trajan Spasojevic?
Spasojevic. ¿Quién sabe? Digamos Spasojevic por cuestiones de que no tengo ni idea cómo se dice.
Suena como que toca en System of a Down.
Sí. Sí.
Es una película que a mí la verdad es que no se me hizo tan fea como mucha gente dice, salvo la parte como del plot twist.
No sé. Ay, pero, o sea, es insoportable.
Es un actor porno que lo contratan
retirado,
para...
Retirado.
Retira, es exacto, que era como famoso, ¿no?
Sí, era famoso y se retira, sí.
Y ya no tiene varo, y lo contratan como para que... Él no sabe realmente para qué, pero como para ir pasando una serie de pruebas, algo así, en una mansión, o como puros ricos, ¿no?
Para una última película, ¿no? Sí, de...
Ándale, pero no le dicen muy bien qué es.
Y lo de...
Y todo se va poniendo cada vez más raro, más sexual, más incómodo.
Digo, para que sean una idea y para que sea un disclaimer de si le quieren entrar a esto, ¿salen bebés?
Sí.
Hay animales y hay escenas, sí, de violencia sexual muy explícito, o sea, yo la película la terminé nomás, y creo que es más, entré por morbosidad. Pero no es una película que valga la pena ver. O sea, pude haberme muerto sin verla y mi vida hubiera sido la misma.
Sí, no, sí, no creo que le aporte nada como al cine, ¿no?
Ni a nada, o sea, no es nada. Solo es polémica. Esta sí yo creo que fue hecha con el afán de... ¿Qué es lo más polémico, sí, que puedo poner en un metraje?
Sí, yo también creo que eso fue lo que hicieron. ¿Y les funcionó? Es una película que la gente sigue hablando de ella o que por lo menos has escuchado hablar de ella, ¿no? Si nunca la has visto.
Sí,
hay una serie al fin que es muy fuerte.
Sí. Sí.
Siento que no está tan mal hecha, o sea, la fotografía no se hace mala. Siento que está relativamente bien contada, pero pues sí son escenas con el afán de shockear gratuitamente.
Sí. Como mención honorífica, que entraría también como por ahí, el cien pies humano también fue censurado en muchos países.
Y eso solo, sobre todo la 2.
La 2.
Es así, guacala. Y ya es mi situación personal, ¿no? Pero lo es en blanco y negro y lo único que se ve es la popó.
Sí, no.
Asquerosa.
El tipo, toda la película.
Ah, sí, los protagonistas son las...
Mientras él salga en pantalla, tú dices, güey, ya, o sea, ya no quiero ver esto.
Sí, cuesta mirarla.
Es una película estupidísima, la 1 es estupidísima, no tiene pies ni cabeza, nomás repito, ¿cuál es el animal más raro que se puede combinar con una persona? Fin.
La 1 sí me hace chistosa, a mí me da mucha risa.
Pero no te sientes saboteado ir a ver una película de terror protogor y salirte de riendo. O sea, no estás viendo La Llanta, la de Robert. Que sabes
no, pero Robert es una obra maestra.
Sí, pero sabes a qué vas. No te vas a ir a asustar, te vas a ir a reír.
Sí.
Pero esta te la están vendiendo la película más choqueante de la historia. La película más terrorífica jamás contada. Y dices, güey, no. O sea, por favor, no.
El que hace una joya es el capítulo de South Park.
Ah, no, sí,
de,
sí.
De He-Man Centipada, güey.
Lean los términos y condiciones de sus productos Apple. Sí. Leanlos, sí. Totalmente de acuerdo contigo. Pero esta no. A mí me parece que esta película de Serbian Film pasa sin pena ni gloria.
Sí, solo es por ver algo que es choqueante y que y ya.
Sí.
Pero inclusive ahí. ¿Cómo se llama? La clasificación ni siquiera es X. Es para mayores de 17.
Ah, oh, mira. Órale. Pues, no sé. Yo no la volvería a ver. Me pareció horrible. Insufrible, pero bueno, es parte de la historia de la censura.
Si eres como cinéfilo mamón, igual por lo menos decir que la viste.
Sí, ya la vi. Es una palomita en tu vida cinematográfica.
Exacto, solamente por eso.
Exacto. Y pues bueno, nada más. Es lo que queríamos hacer para regresar a esta nueva temporada. Un pequeño especial dedicado a las películas que han sido censuradas y un poco de historia de la prohibición y la censura en el cine. Gracias por acompañarnos otro jueves aquí en Amper Radio, en la Universidad Latinoamericana. Olivier, muchas, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Ismael, como siempre. Gracias a Amper Radio por el espacio. Y nos vemos en la próxima.
Así es, nos vemos el siguiente jueves y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Still I hear that sharp tongue talking. Talking
time. Amper, donde tú haces la radio. Presentó.